Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa de hoy para poner fin al tema que abordamos la semana pasada. Un tema tan serio como fascinante. Y ese tema fue, como muchos de ustedes recordarán, ese tema fue las señales. Que según el testimonio de una enfermera experimentada, las señales que pueden indicar que nuestro reloj biológico está a punto de detenerse, que nuestra vida se acerca a su fin. Este tema, tal y como lo aborda esta enfermera, nada tiene de macabro, nada. Al contrario, esta enfermera se limita a desplegar ante nosotros un mapa para ayudarnos a adivinar cuándo el ser humano está a punto de enfrentarse a una experiencia inevitable. A una experiencia, tengo que decirlo, tan significativa como su nacimiento, quizás más significativa que su nacimiento, porque no parece que el niño que está por nacer pues tenga conciencia de la vida ni de la muerte. Y este mapa que nos ofrece esta enfermera, este mapa, entre comillas, puede sernos útil a todos, porque el hombre no solo está destinado a morir, sino a ver morir a muchos de sus seres queridos. Y no está mal, no está mal, señoras y señores, saber cuándo se acerca ese momento para despedirse de ellos, para decirles a esos seres queridos lo que nunca el hombre, determinada persona, se atrevió a decirles o supo decirles, para hacerles esa experiencia lo menos angustiosa posible. Pero este tema tan universal, tan importante para todas las culturas desde que el hombre es hombre, este tema tan diverso, hay que decirlo porque cada cultura se ha enfrentado a la muerte de una manera distinta, este tema me ha recordado un texto que leí hace años y que me impresionó. Me impresionó. Un texto al que voy a referirme después de compartir con ustedes una anotación poco menos que desconocida de José Martí. Una anotación. En uno de sus cuadernos de apuntes, amigos, esos cuadernos que se encontraron a la muerte de Martí y a los que me he referido tantas veces, en una de esas de esos cuadernos está la siguiente observación. Escuchen lo que dice Martí. En algunos pueblos de Colombia, los campesinos ponen en las manos de los niños muertos una copa de cartón para no pasar sequía en el camino. Y les amarran a los pies unos zapatos de cartón para que no se entunen, porque el camino del cielo es muy estrecho y está todo lleno de tunas. Miren ustedes qué cosa tan curiosa. Voy a releerlo para que ustedes tengan bien clara la idea que Martí nos está comunicando. En algunos pueblos de Colombia, los campesinos ponen en las manos de los niños muertos una copa de cartón para no pasar sequía en el camino y les amarran a los pies unos zapatos de cartón para que no se entunen. Miren ese verbo, para que no se entunen porque el camino del cielo es muy estrecho y está todo lleno de tunas. Es decir, que según esta tradición o creencia, el camino hacia el cielo es un camino, además de angosto, es decir, un camino por el que no cabe mucha gente, es un camino donde no abunda el agua y es un camino lleno de cactus, lleno de plantas espinosas, lleno de peligros. No es difícil adivinar por qué José Martí se fijó en esa creencia. Martí sabía que para alcanzar lo más alto hay que exponerse a ser herido, ¿verdad? A ser lastimado. Hay que desandar un camino tortuoso, un camino lleno de púas, un camino apretado donde muchas veces van a abundar las dificultades. Y las familias de estos niños colombianos querían protegerlos, querían que su viaje al más allá les fuera lo menos incómodo posible, aunque esos niños, y esto es lo maravilloso de la historia, aunque esos niños ya hubieran muerto. Hasta de eso se ocupaba Martí. Amigos, es el coro diminuto de Cuba. Un grupo de niños cubanos cantando una hermosísima y vieja canción infantil, ¿verdad? Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Yo he querido comenzar compartiendo con ustedes este apunte de José Martí porque pensé en él hace años cuando leí ese otro texto que me impresionó. Un texto difundido por la prensa internacional procedente de México y firmado por el periodista Mark Stevenson. Un texto que dice o que comienza diciendo lo siguiente. La leyenda asegura que para llegar al más allá, los mayas debían sortear numerosos obstáculos, incluidos ríos de sangre y cámaras repletas de cuchillos, murciélagos y jaguares. Como todos ustedes saben, el pueblo maya habitó la península de Yucatán y Guatemala, desde épocas prehistóricas y todavía está allí. Todavía los mayas están en Yucatán y en Guatemala. Y una cámara, señoras y señores, es una habitación de acceso restringido. Es decir, una cámara es una habitación a la que no puede entrar todo el mundo. Voy a repetir lo que leí y a seguir adelante. La leyenda asegura que para llegar al más allá, los mayas debían sortear numerosos obstáculos, incluidos ríos de sangre y cámaras repletas de cuchillos, murciélagos y jaguares. Ahora, dice este periodista, un arqueólogo que estudió testimonios de la época de la Inquisición, cree que una serie de cuevas que ha explorado pueden ser el sitio donde los mayas trataron de reproducir esa ruta. Amigos, la ruta al más allá. Se trata, sigue diciendo el periodista, de una red subterránea de cámaras, caminos y templos construidos en la península de Yucatán y que reproducen el viaje al infierno. O Xibalbá. Xibalbá en maya quiere decir lugar oculto y era también el infierno. Un viaje descrito en antiguos textos mitológicos como el Popol Vuh. Guillermo de Anda, este arqueólogo de la Universidad de Yucatán, declaró lo siguiente a la prensa. El camino al inframundo, es decir, el camino al mundo de los muertos, de los espíritus, el camino a Xibalbá, está lleno de obstáculos. Era un lugar de miedo, el lugar del frío, de los peligros, de los abismos. Guillermo de Anda, este arqueólogo, investigó varios sitios sagrados mencionados por algunos indios herejes, juzgados por la Inquisición, y descubrió que probablemente hubo varias etapas en el recorrido hacia el infierno. Varias etapas que fueron recreadas en media docena de cuevas situadas al sur de Mérida. Miren ustedes qué cosa tan apasionante. Que los antiguos mayas utilizaran una serie de cuevas que existieron y existen al sur de la ciudad de Mérida para recrear lo que según ellos debe ser el camino al inframundo, es decir, al mundo de los muertos y al infierno. El autor de este reportaje, el periodista que acompañó al arqueólogo Guillermo de Anda y sus colaboradores en este recorrido por esas cuevas, dice que una vez dentro de ellas, de esas cuevas, hay que deslizarse por túneles y entre enormes raíces resbaladizas. ¿No es maravilloso que en pleno siglo XXI, señoras y señores, la arqueología haya descubierto una serie de cuevas donde una civilización anterior a la nuestra recreó, reprodujo lo que, según su visión del mundo y del trasmundo, era el camino al más allá? Y que ese camino sea tan estrecho y esté tan sembrado de peligros como ese camino sembrado de tunas, sembrado de plantas espinosas en el que creían los campesinos colombianos, esos campesinos cuyas leyendas interesaron a José Martí. Miren, miren esta red de correspondencias, qué apasionante puede resultar. A veces pensamos que el mundo es Cuba, que el mundo es Estados Unidos, que el mundo es solo lo que cada uno de nosotros ve y sabe, o lo que cada uno de nosotros prefiere ver y saber, pero el mundo es más, es mucho más y está lleno de túneles y de senderos desconocidos, túneles y senderos que a veces nos recuerdan la existencia de un más allá.
Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto.
Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. Nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí.
Amigos, es el grupo Tercer Cielo, interpretando una canción titulada Yo te extrañaré. El equipo dirigido por este arqueólogo llamado Guillermo de Anda, dice este cable de prensa asociada, hizo un descubrimiento muy importante al usar archivos históricos para localizar y conectar una serie de cavernas sagradas a las que asoció con el concepto de un camino maya hacia el más allá. La prensa acompañó a Guillermo de Anda, el arqueólogo, y a sus colaboradores en un recorrido por las cuevas. Allí, en la oscuridad, sigue diciendo este reportaje, se produce una escena parecida, escuchen esto, a las de una película de la serie de Indiana Jones. Surgen plataformas de antiguos templos. Recuerden que todo esto es dentro de las cuevas. Surgen plataformas de antiguos templos, escaleras y senderos sinuosos a lo largo de lagos subterráneos, lagos llenos de cráneos viejos y de cerámicas mayas. Este grupo de hombres exploró cámaras sagradas, es decir, habitaciones sagradas, a las que uno solo puede ingresar arrastrándose por un terreno lleno de arañas, escorpiones y sapos. Para encontrar Xibalbá, Guillermo de Anda pasó 5 años examinando los archivos de los juicios de la Inquisición. ¿Por qué? Bueno, porque a los conquistadores españoles les molestaba que los mayas siguieran practicando su vieja religión, incluso después de la conquista. Y los enjuiciaron para que esos hombres y mujeres, esos indígenas, revelaran los lugares donde ellos realizaban sus ceremonias. Uno tras otro, esos indios herejes, entre comillas, mencionaron los mismos sitios. Pero los nombres de esos lugares cambiaron con el paso de los siglos o fueron olvidados. Los mayas usaron las cuevas con cenotes. ¿Y qué son cenotes? Manantiales. Cuevas profundas con agua de manantiales utilizaron estos cenotes como sitios de adoración, sitios a los que se llevaba a los seres humanos sacrificados. De ahí la presencia de tantos cráneos en esas cuevas. Muchos cenotes tienen todavía depósitos de agua que abastecen a localidades vecinas. Actualmente, amigos, los más conocidos son las albercas circulares en las ruinas de Chichén Itzá. Los cenotes que halló Guillermo de Anda eran más secos y estaban más escondidos y más alejados de las aldeas. Entre los descubrimientos de este hombre figura un sendero subterráneo de 100 metros de extensión y un templo sumergido. Señoras y señores, este lugar centenario, quizás milenario, todavía existe allí en Yucatán. Hay varias cosas que nos hacen pensar que este sendero, que descubrió este arqueólogo hace solo unos años, es una representación del viaje a Xibalbá. Creemos que no es coincidencia que el sendero avance hacia el oeste. Miren esto, pues en esa dirección se encuentra el más allá. Recuerden, al oeste se pone el sol, muere el sol. De manera que los mayas identificaban el oeste con el más allá. En el centro de uno de estos lagos subterráneos, el equipo de Guillermo de Anda halló restos de un altar sumergido, de un altar con esculturas que indican que ese sitio estaba dedicado a los dioses de la muerte. Y en algunas cámaras, en algunas de estas habitaciones, es casi imposible moverse sin uno lastimarse, sin uno herirse con las estalactitas y las formaciones irregulares de las paredes y los techos. Y escuchen esto. Los murciélagos abundan en los textos de la antigüedad y los visitantes a estas cuevas tienen que agacharse para evitar ser llevados por delante, tumbados, arrastrados por una enorme bandada de estos animales, por una bandada de murciélagos. Allí, debajo de la tierra, hay una cámara calurosa de la que los visitantes salen bañados en sudor, pero hay algunas cavernas donde corre un aire fresco, un aire casi helado. Clifford Brown, un arqueólogo de la Universidad Atlántica de la Florida que trabajó en esta región, coincide en que los mayas consideraban los cenotes, es decir, esos depósitos de agua de manantial ocultos, los consideraban como una puerta al más allá. Pero ¿qué no es, amigos? ¿Qué no es una puerta al más allá? Todo, hasta el portal de nuestra casa, es un más allá.
Lo que me queda por vivir será en sonrisa, porque el dolor yo de mi vida lo he borrado. Lo que me queda por vivir será entre dicha, porque el sufrir que me tocaba lo he agotado. Lo que me queda por vivir será en tus brazos, bajo la tibia sensación de tu mirada, entre palabras que yo sé que ya se han dicho, que tú al decirlas me parecen renovadas. ¿Cuánto me queda? Yo no sé. Y me interesa descubrir si es mucho o poco, no lo sé. Solo me importa que ahora llegue lo que era todo mi delirio. Lo que me queda por vivir.
Amigos, es Omar Portubondo, acompañada al piano por Chucho Valdés, interpretando Lo que me queda por vivir, una preciosa canción de Alberto Vera. Yo leo esta descripción del sitio a donde, según los mayas, podrían ir los hombres al morir, y no puedo menos que pensar, por ejemplo, en la Divina Comedia. En la Divina Comedia de Dante, en los círculos de la muerte. ¿Y qué podía saber Dante? Un italiano que vivió entre los siglos 13 y 14, muchos años antes del descubrimiento de América. ¿Qué podía saber Dante de los mayas y de sus creencias? ¡Nada! Es más, leo que estos lugares situados en Yucatán están llenos de murciélagos, de tantos murciélagos que si se echan a volar y chocan con un hombre son capaces de tumbarlo. Y pienso en China, donde el murciélago es símbolo de la felicidad. Y pienso también, aunque parezca mentira, en el ron Bacardí. En el ron Bacardí, cuyo emblema es un murciélago que abre sus alas en todas las etiquetas del ron. ¿Por qué? porque en la primera destilería de ese ron cubano había muchos murciélagos y se estimó que este animal le traería buena suerte al ron.
¡Oh, vida! Si pudiera
amigos, son Benny Moré y los sabandeños interpretando O Vida. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con Mara, que ya está con nosotros. Con Mara y con ustedes.
De agonía sin ti.
No, ya no pienses en llorar. ¿De qué vale lamentar? Lo pasado pasó. Si ese amor terminó,
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Luis Miguel interpretando un fragmento de una preciosa canción, ¿no? Sonríe, cuya música compuso hace 1000 años Charles Chaplin. Charlotte, una bella canción que se ha cantado, bueno, en todos los idiomas imaginables. Acabamos de recibir un correo interesante de uno de nuestros oyentes, Arnel. Ah, fue por Facebook, un mensaje por Facebook donde Arnel Milian nos pregunta sobre la religión de Martí. Acabamos de contestarle a través de Facebook y quizás un día podamos hacer un programa sobre la relación de Martí con Dios. ¿Cómo entendía Martí a Dios? ¿Estaba presente Dios en la obra de Martí? ¿En la poesía de Martí? Bueno, Martí yo creo que era un hombre todo espíritu, que veía a Dios donde quiera, sobre todo en la naturaleza. Pero ese es un tema tremendo y no podemos abordarlo hoy, vamos a abordarlo en otra ocasión. Arnel, muchas gracias de todas maneras por tu mensaje y por tus palabras amables en lo que se refiere a este espacio que hacemos de lunes a viernes. Antes de continuar, yo quiero darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Recordarles que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí por Radio Martí y que luego se retransmite a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM canal 153. Quiero recordarles que para asomarse a nuestra página de Facebook solo tienen que escribir Entre Nosotros guión Martí. Entre Nosotros guión Martí. Y que el correo electrónico, nuestro correo electrónico, es entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Cualquier cosa que quieran preguntarnos, si quieren que los llamemos por teléfono, pueden comunicarse con nosotros a través de esta dirección electrónica. entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero bueno, Mara ya está con nosotros. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, y ahora contigo mejor.
Gracias.
La semana pasada compartiste y comentaste con nosotros ese testimonio de una enfermera experimentada, de una enfermera norteamericana que ha visto fallecer a mucha gente y que ha querido que muchas otras personas tengan acceso a algunos de los conocimientos que ella tiene.
Así es, efectivamente. La enfermera se llama Angela Morrow. Es una enfermera con todas las de la ley, una enfermera que ha cruzado estudios superiores, y el título de su testimonio, que está difundido en internet, es, traducido al español, El camino hacia la muerte, conociendo el proceso de morir.
Es un tema apasionante,
lo es,
¿no?
Lo es.
Pero la semana pasada no alcanzaste a referirte a la última parte de este texto. Y yo quisiera, antes de que te refieras a ella, que hagas un resumen muy rápido, de las cosas que ya dijiste, y que recordáramos quizás dónde puede estar el beneficio de conocer un testimonio como el de esta enfermera.
Bueno, este testimonio se llama, como ya dijimos, El camino hacia la muerte. Y esta enfermera dice que así como cada persona es diferente, así el camino hacia la muerte de cada persona es diferente. Ella dice que el camino es un viaje personal, la muerte es un viaje personal por el que cada persona pasa según la manera muy única de ser de esa persona. Nada es concreto, nada está escrito en la piedra. Nos dice que hay ciertos hitos en este camino. Nos dice también que el camino comienza de 1 o 3 meses antes de que llegue la muerte, y que cuando la persona acepta su propia mortalidad y reconoce que la muerte se acerca, entonces comienza a aislarse, comienza a retraerse de ver a las personas, aún a la familia. Es difícil interactuar con esa persona que está muriendo. También nos dice que hay ciertas cosas por las que pasa. Por ejemplo, se reduce el apetito, se pierde peso, y que una cosa interesante que dijimos es que el cuerpo humano hace una cosa maravillosa durante este tiempo en el cual come menos y está perdiendo peso. Dice que este proceso químico en el organismo produce una pequeña sensación de euforia.
Lo dijiste.
Me parece maravilloso.
Así es.
Y que parece que es como la persona no tiene hambre y no se siente mal, aunque haya sido un glotón toda la vida. No está comiendo y no se siente mal por no comer. También nos dice que de una a dos semanas antes de la muerte ocurren ciertos cambios mentales. Se altera la percepción, se empieza a alejar uno de la realidad completa, se creen cosas que no existen. Por ejemplo, ve a personas que ya han muerto y ve alucinaciones, como ve a personas por lo regular que han muerto, y se dice que parece que el velo que separa esta vida de la próxima, como que se va elevando, se va levantando esta cortina, este velo.
Y detrás de ese velo estuvieran los seres queridos que esa persona ha perdido.
Efectivamente. Dice también que el cuerpo empieza a cambiar, al cuerpo le cuesta trabajo mantenerse vivo.
Claro.
La temperatura del cuerpo baja, baja también la presión arterial, el pulso se hace irregular, más lento o más rápido, se suda más, la piel muestra cambios de color porque la circulación decrece, se reduce. A veces es difícil respirar, la respiración comienza a ser más dificultosa, hay congestión, se tiene esa garraspera, hay tos, se habla menos. La persona se acerca a la muerte un par de días o un par de horas antes de llegar a la muerte, quizás pueda haber un brote de energía. Y ahí nos quedamos. Mm-hmm. Un brote de energía en la persona cuando se está acercando tanto,
claro,
a la muerte.
Yo he oído hablar de la mejoría de la muerte.
Efectivamente.
Así, por lo menos algunos cubanos viejos la llamaban, la mejoría de la muerte. Que poco antes de morir, la persona parece recuperar un poco de salud y de ánimo. Y la familia se hace ilusiones cuando realmente es eso. Es la antesala, esa alegría es la última alegría,
ajá,
que va a manifestar esa persona.
Exacto, es como el último o la última expresión física antes de pasar. Esta energía es por lo regular muy corta. Los síntomas previos que ya la persona ha tenido, que hemos mencionado, pues se hacen más profundos. Se tiene respiración, que un tipo de respiración Cheney-Stokes, que es respirar rápidamente varias veces y entonces seguido de un periodo de no respiración, hay más congestión, los labios se ponen pálidos, la persona empieza a no responder, quizás tenga los ojos abiertos o semiabiertos, pero no ve.
Uh-huh.
O sea que tú te puedes estar ahí conversando con ella y la persona te está mirando y tú piensas que te está mirando, pero sigues hablando y te mueves un poquitico, y yo he hecho la prueba, te mueves un poquitico hacia los pies de la cama, pero la persona no te sigue
con la vista.
No te sigue con la vista.
Aunque está ahí. Y
está escuchándote, claro. Porque se piensa que el oído es el último sentido que se pierde. Por eso se recomienda que las personas, los familiares que están alrededor de esa persona, le sigan hablando durante este tiempo.
Uh-huh.
Eventualmente ya cesa la respiración y luego se para el corazón.
Se ha llegado
con esto al final del camino, al final de la vida que conocemos.
Bien, es decir, que la respiración desaparece.
Sí.
Pero hay que esperar unos minutos a que el corazón se detenga.
Efectivamente.
Porque mientras el corazón esté bombeando sangre, todavía hay vida en ese cuerpo, ¿no?
Exactamente, así es.
Y yo creo, Mara, que la gran utilidad de todo esto, como lo sugería al principio, es que descrito así como lo describe esta enfermera, de una manera totalmente profesional, científica, sencilla, nos prepara a todos.
Es verdad.
No solo para nuestra propia desaparición, sino para la desaparición, a veces inevitable,
De seres muy queridos.
Si uno conserva, ojalá yo pudiera repartir muchos de estos papeles que tú tienes a quienes les interesaran, ¿no? Porque definitivamente son como una guía.
Ajá.
Guía para uno.
Un mapa como el de los mayas.
Una guía, un mapa que le sirve a uno para, llegado a ese momento, pues enfrentarlo con un poquitito más de aplomo y de serenidad.
Ajá,
¿no?
Efectivamente.
Yo decía que al principio de este programa
Se nos quedaron muchas cosas, que la
muerte ha sido abordada o sigue siendo abordada de muchas maneras, pero tú tenías ahí una información adicional que me gustaría que compartieras con nosotros.
¿Cómo no? Voy a ser breve porque sé que la vez pasada nos quedamos
cortos.
Sí, muy cortitos.
De tiempo.
Bueno, este artículo del que voy a hablar está basado en un libro de la doctora Elizabeth Kubler-Ross que se llama De la muerte y del morir. Este sí es hecho por una doctora.
Ajá.
Y entonces habla de las etapas de la muerte, pero no de las etapas físicas, como habla la enfermera, sino de las etapas emocionales por las que pasa el moribundo.
Ajá.
Dice que en este orden va la incredulidad o la negatividad, la angustia, el regateo, la depresión y la aceptación.
¿Qué es eso? ¿Vas a explicarlo?
Voy a explicarlo. Y antes de eso te voy a decir que esta doctora agrega algo, que no solamente se muere cuando decimos se dejó de respirar y ya el corazón paró, sino que se mide hoy en día con mucha facilidad la actividad cerebral de la persona para saber si está muerta mentalmente.
Ajá. Pero eso es cuando la persona está en un hospital, supongo, ¿no?
Efectivamente.
Pero si está en su casa, cuando si muere en su casa,
hospital,
no hay manera.
Y se prueba, Orlando, porque hay muchas personas que son donantes de órganos.
Mm.
Entonces, cuando la persona ha muerto cerebralmente, ya esa persona ni siente ni padece, ya no hay regreso. Mm. Entonces, se puede mantener viva a la persona por medio de máquinas, de respiradores artificiales, para poder, se dice aquí, cultivar los órganos, poder
sacar los órganos, utilizarlos en otra persona.
Para hacer trasplantes, efectivamente. La primera etapa emocional de esta persona que se acerca a la muerte es la de incredulidad. Dice, ¿qué va? Esto no puede estarme pasando. Claro. Seguramente que hay un error. Ajá. Eso es lo primero que se dice.
El médico se equivoca.
El médico se equivoca. Algunos pacientes mantienen esta incredulidad hasta el punto de la inminencia de la muerte. Mm. Y continúan hablando, Orlando, de con optimismo, de planes futuros.
De cosas que van a hacer.
Efectivamente, ajá, cuando se mejoren.
Es decir, no aceptan el hecho de que la medicina les ha dicho que tienen su tiempo contado.
También las personas que lo ven dicen, ay, pero qué valiente es esta persona. No, no es valentía, es negación, es que se niegan a aceptar lo que viene. No es valentía. La segunda etapa por la que pasa la persona después de esa incredulidad es un periodo de angustia y hostilidad. De angustia. El paciente reprocha a los que están cerca de él, ajá, por no haberlos curado. Los reprocha a los médicos, a las enfermeras, al hospital, a su familia. Puede criticar la asistencia que está recibiendo.
Claro, claro.
Y los familiares del paciente también pasan a menudo por esta etapa de angustia y de hostilidad. Uh-huh. Están fajados, no quieren aceptarlo.
Y se molestan con el médico, y se molestan con las enfermeras.
Y se fajan con Dios, pero ¿por qué?
Oh, claro, 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 claro. ¿Por qué le va a pasar esto a mi ser querido? ¿Qué ha hecho él? ¿Qué he hecho yo para que tú me hagas esto?
Efectivamente, claro. Muchas veces le reprochan a Dios que los haya dejado caer en esto. Pero con frecuencia, la tercera etapa, ajá, después de esa etapa de estar malhumorado, ajá, y de estarle reprochando a Dios, es una etapa de regateo.
¿Qué es eso?
Me encanta la palabra.
Sí.
Bueno, desde la niñez, al niño, a muchos niños, no a todos, se les ha inculcado que el buen comportamiento es premiado. Y que las malas acciones se castigan.
Claro.
Entonces, el paciente dice que hará cualquier cosa por ponerse bien. Oh, yo me arrepiento de mis pecados. Yo voy a corregir los errores pasados. Voy a pedirle perdón a fulanito. Si me deja vivir un poco más o si me libra del dolor. Bueno, obviamente, la enfermera no puede cambiar el final de ese paciente. Uh-huh. Puede hacer algo para aliviarle el dolor, eso sí. Y entonces comienza, si tiene dolor, analgésicos, a darle analgésicos, que desafortunadamente tienen un efecto secundario de nublar la conciencia. Claro.
Y puede también quizás ayudarlo a sedarse.
Efectivamente.
Es decir, que si está angustiado, que si se empeña en este regateo, puede tranquilizarlo con algunos sedantes.
Efectivamente, con sedantes y también con analgésicos. El asunto es que como esto nubla la conciencia, muchos pacientes quieren estar claros a la hora de morir, ya sea para despedirse de sus familiares, para pedirle perdón a un amigo que está allí cerca de él por algo que nunca se le olvidó.
O para enfrentar la muerte con los ojos abiertos.
Con los ojos, ¿no?, abiertos, como muchas mujeres no quieren que las anestesien para el parto. Quieren
pasar por ese trance.
Efectivamente. Ajá. Entonces, cuando el paciente percibe que sus esfuerzos de regateo no tienen éxito, ajá, el regateo no funciona, el paciente entra en un estado de depresión. Puede preocuparse mucho de cómo su familia va a vivir sin él cuando haya muerto. Puede estar ansioso por poner en orden sus asuntos. Algunas veces les es difícil discutir estos temas con su familia, hablarles de lo deprimido que están. Mm. Y a veces llaman, aunque sean ateos en muchas ocasiones, a veces una persona, un tercer personaje en el cuadro puede ser un sacerdote, claro, un trabajador social o un amigo íntimo del paciente. Mm-hmm. En esta etapa depresiva del paciente, puede que no quiera hablar mucho, puede querer aislarse, solo con los más cercanos quiere estar, y a veces hasta ni eso. Pero la etapa final del proceso de morir viene cuando el paciente ha aceptado que pronto va a morir y está preparado para ello. Yo creo que algunas personas nunca pasan por esta etapa y es muy triste.
Y otras sí.
Otras sí. Para entonces, los que pasan por esta etapa están cansadas, estas personas, pero en paz. Están cansados, pero en paz. Yo los he visto.
Yo también.
Cansados, pero en paz.
Yo vi, como sabes, a mi tía abuela Carmen Rosa, que había cumplido creo que ya los 100 años, decir que ella estaba preparada para descansar. Y murió tranquilamente, totalmente reconciliada con el hecho de morir. Y eso es maravilloso.
Es maravilloso.
¿Verdad? Ver a una persona llegar a su final plácidamente.
Y eso le inculca esa placidez, le contagia esa placidez a los seres queridos, claro, que están alrededor.
Claro, claro. El dolor de esos seres queridos va a ser menos si ven a la persona que va a fallecer aceptar la muerte con entereza.
Y con paz.
Y con paz.
Ya está cansada y dice, ya no quiero vivir más, ya no me queda nada por hacer.
Aunque no sea tan mayor.
No,
es decir, sobre todo si ha pasado por una enfermedad terrible, esa persona se cansa de sufrir, se cansa de luchar a veces, de exponerse a tratamientos, y simple y llanamente acepta que lo mejor es descansar.
Es descansar, así es. Y estos pacientes, una de las cosas más importantes que los que están alrededor de él deben tratar de lograr es que la persona pueda morir decorosamente, respetarlo. Por ejemplo, una cosa que me enteré por este artículo, cuando dicen que el oído, la audición es lo último que se pierde. Cuando esto sucede, la persona no debe hablar en susurros al paciente.
¿Cuando la persona ha muerto o está muriendo?
Está muriendo.
¿Cuando está muriendo?
No debe hablar en susurros. ¿Por qué? Porque el paciente no entiende, porque ya está perdiendo también el oído.
Algunas facultades.
Efectivamente. Se le debe hablar claramente y obviamente no se debe hablar en cuchicheos con los que están presentes, claro, porque el paciente piensa que se les está ocultando algo. Otra cosa que
debe ser muy inquietante, por supuesto, es que la gente empiece a dar gritos de dolor en la habitación donde está muriendo una persona y abrazarse.
Eso es terrible. Vaya,
es terrible porque entonces le contagian al moribundo su dolor, es decir, le imponen un dolor, una angustia extra.
Es verdad, tienes toda la razón. Puede pasar de la somnolencia al estupor, que es un estado de pérdida del conocimiento, del que sí se puede salir, y pueden caer en coma, que es un estado de pérdida del conocimiento, del que no se puede salir. Puede conservar sus facultades mentales, pero por lo regular las pierde antes de morir. Así que yo lo único que puedo recomendar es que los que estamos vivos nos detengamos a oler las flores, ¿verdad?
A disfrutar de la vida.
A hacer un alto para agradecer las cosas que tenemos. Aunque tengamos muchos problemas, tenemos que agradecer lo bueno que tenemos, que a veces
olvidamos hacerlo.
Efectivamente.
Olvidamos hacerlo. Bueno, y en otra nota, queremos felicitar a Iván Guerra, nuestro querido amigo y oyente, que hoy cumple años. Iván, muchas felicidades.
Happy birthday to you.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré, allí estaré, mientras pase una cosa. comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.
Y así, amigos, con Celia Cruz interpretando Yo Viviré, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Mara.
Encantado, Orlando. Disfrutemos de lo mucho o lo poco que la vida nos da.
Así es. Amigos, hasta pronto.
Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré.